Pero es un gozo estar aquí y hoy quiero compartir a ustedes. Vamos a ver si quieren abrir su Biblia en la carta de Gálatas, capítulo 3. Y vamos a ver hoy cinco versículos, versículos del 1 al 5. Y antes voy a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa Biblia, por esta hermosa tu palabra, Señor, que nos has dejado, en donde no hay nada oculto en ella, Señor, y en donde nos has dado mucha información en cuanto a cómo podemos llegar a ser salvos, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. No permitas que los que ya hemos confiado en Él, Señor, nos desviemos o nos dejemos desviar por la misma situación de no estar preparándonos cada día con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser siempre fieles en tu palabra, Señor, en estudiarla y en compartirla con otras personas. Gracias por todo en nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer versículos del 1 al 5. Aquí vemos, Pablo está molesto. Y vamos a ver por qué. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Cómo es posible que ustedes ya entendieron, ya habían entendido el Evangelio, y ahora alguien está haciendo que cambien de manera de pensar? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente, la molestia, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace, pregunta, ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? Durante casi 34 años de mi vida he enseñado acerca de la salvación y de la santificación, obviamente por medio de la fe, exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador, sin necesidad de seguir ninguna ley, de seguir ningún mandamiento. Y cuando digo sin necesidad de seguirlos, lo estoy diciendo con el fin de salvarme por ese motivo. O sea, ya lo comenté la vez pasada, debemos de ahora como creyentes cumplir más los mandamientos, pero no como lo hacíamos antes, con el fin de que con ellos, si los cumplíamos, nos íbamos a salvar. Y muchas personas me han acusado que lo que enseño es una doctrina peligrosa. Consideran que si no se incluye en el Evangelio una norma estricta de disciplina, la gente va a creer que puede hacer lo que le venga en gana, pensando ellos, pues al fin ya soy salvo, ¿cuál es el problema? Ya puedo pecar, como dice el dicho, que el mundo se va a acabar. Y efectivamente, si tu decisión fue verdadera por Cristo, a Dios no lo engañamos, Dios lo sabe, ¿verdad? Nunca vas a perder tu salvación. Ahí en Juan 10, 27 al 30, ¿quién habla? Nuestro Señor Jesucristo. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y el 30, una identificación más de Jesucristo con el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, si tu decisión por Cristo fue falsa, como decimos, únicamente de dientes para afuera, obviamente tu pensamiento va a ser malo. Será, ahora sí, pues si ya soy salvo, como tú dices, pues ahora sí a pecar, que el mundo se va a acabar. Ahora, si solo fuiste un mero profesante, no un verdadero creyente, ¿qué pasa? Nunca tuviste la salvación y obviamente no vas a perder algo que nunca tuviste. ¿Y qué mejor que ilustrarlo con la Biblia? Vamos a Romanos capítulo 5. Me gustan mucho estos versículos 20 y 21. El 20 dice, y la ley, los mandamientos, se introdujo para que abundara la transgresión. Cuando lo lees por primera vez dicen, ¿cómo nos dan los mandamientos para que haya más pecado? Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es que al darnos los mandamientos vaya a haber más pecado. Lo que pasa es que una vez que tenemos los mandamientos, ya no tenemos excusa para decir, bueno, ¿dónde dice que lo que estoy haciendo es malo? Por eso dice, se introdujo para que abundara la transgresión. Pero lo más hermoso es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El otro domingo hubo un canto muy bonito que hablaba en que entre más pecado, más gracia de nuestro Señor. 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia, el favor inmerecido, reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Insisto, no falta quien dice, bueno, pues ahora sí, ya soy salvo, pues ahora sí a pecar. Voy a poder hacer lo que sea. Tú me estás diciendo que ya no voy a perder mi salvación. Y efectivamente, si la tienes, si tu decisión fue verdadera, no la vas a perder. El 6.1 dice, ¿qué diremos entonces? Los que están pensando mal, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta en el 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es imposible. Nosotros ya, nuestro pecado ya lo enterramos, ¿verdad? Y ya nacimos a una nueva vida. ¿Cómo vamos a vivir con él? Y el 6.15, ¿entonces qué? Nuevamente, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es la respuesta? De ningún modo. No vamos a pecar más. Al contrario, ahora vamos a tratar de ser mejores con las limitaciones que tenemos como humanos. ¿Para qué? Para agradecerle a Dios lo que hizo por nosotros sin merecerlo. Es importante notar que en los capítulos 3 y 4 de esta epístola de los Gálatas, ¿verdad?, veremos que Pablo está abogando por la libertad. Allí en el 5.1 dice, para libertad fue que Cristo os hizo libres, pero no seáis esa libertad como pretexto para el pecado. Pero en los capítulos 5 y 6 de esta misma epístola, Pablo sí está hablando de normas para la vida cristiana, está hablando de comportamientos que debemos de tener los verdaderos creyentes en Cristo. Gálatas es una carta de la libertad, pero no está proclamando para nada un mensaje de libertinaje. Si tú eres un verdadero creyente, espero que sí, asegúrate de grabarte las normas que debes de seguir para manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo dentro de tu vida. Gálatas 2.20, poquito atrás, dice Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive ¿en quién? En mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De veras has crucificado tus pecados? ¿De veras estás viviendo la vida de Cristo? ¿Estás viviendo verdaderamente por la fe en el Hijo de Dios? Ahora, sin embargo, estas reglas o normas que se mencionan en el capítulo 5 y 6, muy importantes para el creyente, no debemos aplicarlas de tal manera a nuestra vida, ¿verdad?, para obstruir el mensaje clave del Evangelio, el verdadero mensaje, el Evangelio de la gracia que venía proclamando Pablo a los Gálatas y obviamente a nosotros. Que llegamos a ser vistos justos a los ojos de Dios, no por el número de leyes que cumplamos, ni antes ni después de ser creyentes. ¿Para qué sirve la ley entonces? La ley solo sirve para condenar, para condenarnos, y nada más, no sirve para otra cosa. Pues es como el espejo, la ley me refleja tal y como soy, todos mis defectos, y que son muchos. Entonces, solamente la ley sirve para mostrarnos cómo somos, y que ninguno pueda decir, yo no soy pecador. La ley es clara, los 10 mandamientos, ahí se encierra todo, y nadie puede escaparse de decir que es pecador. Y la pregunta es, ¿cuál es la condición para que un cristiano auténtico experimente la bendición del Señor en su vida? Las religiones del mundo, tristemente, siempre presentan sus normas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer muchas obras, tienes que hacer penitencia, tienes que hacer sacrificios, etcétera, etcétera. Si haces todo esto, experimentarás la bendición divina. Y aún, tristemente, también muchas iglesias que se llaman evangélicas han caído en esta trampa. Te dicen, no hagas nada el domingo. Bautízate, porque si no te bautizas, no vas al cielo. No bailes. Yo me acuerdo hace muchos años, en una fiesta hace, ¿qué?, 34 años, me puse a bailar rock and roll con mi esposita, que era la música de nuestro tiempo, y me criticaron. ¿Qué tiene que ponerse a bailar con tu esposa y lo estés haciendo decentemente? Nada, pero sin embargo hay quien no. Tu mujer tienes que llevar la cabeza tapada con un velo los domingos. Y esa es la peor. Si pecas, pierdes la salvación. Y otras iglesias evangélicas, con un énfasis más positivo, dicen, oren diariamente, está bien, ofrenden. Y otras, además del diezmo, les piden que den las primicias. Les dices, no faltes a la iglesia. Yo me acuerdo que mi mamá, muy católica, decía, hijito, si dejas de ir a la iglesia, te condenas. Híjole, estaba yo más condenado. Y todos estos les prometen, si haces todas estas cosas, experimentarás la bendición de Dios en tu vida. Ahora, aunque muchas de estas normas tienen cierto valor para la vida de los cristianos, y muchas reflejan conceptos bíblicos definitivamente, no las cumplimos, que quede claro, con el fin de conseguir suficientes méritos delante de Dios. Qué bueno si las quieres cumplir lo mejor posible, pero pensando más que nada en agradar a Dios, en responderle por lo que hizo por ti. O simplemente muchos lo hacen para sentirse que son más espirituales, o para garantizar la salvación, porque si no la voy a perder, o no la voy a poder garantizar. Por eso es, y eso que quede claro, que ninguna religión nos va a salvar. Yo me pregunto, ¿cuál es la buena? Como dice un dicho, nadie vende pan frío, todos venden pan caliente. ¿Qué religión te va a salvar? Ninguna religión. ¿Qué es lo que nos va a salvar entonces? Una relación. ¿Pero con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente nos va a salvar. Y Pablo, en esos capítulos 3 y 4 de esta carta de Gálatas, responde a este concepto erróneo, explicando claramente la base bíblica de cómo recibir la salvación y la bendición del Señor. En pocas palabras, Pablo deja bien claro que las bendiciones del Señor no dependen de cumplir algún sistema de leyes. Las recibimos gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y no por nuestras obras ni por nuestros méritos. En el versículo 1, volviéndolo a leer, Pablo está molesto y dice: Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Cómo es que una vez que ya gozaste, si es que realmente tuviste visión verdadera por Cristo, de la salvación, de lo que te ofrece el Señor, de la seguridad de ser salvo, cómo es posible que vayas otra vez para atrás? Pablo enseñó con tanta eficacia sobre esto, sobre la salvación por gracia, que la gente casi podía ver a nuestro Señor Jesucristo crucificado, así como colocar en un lugar público un cartel con información muy importante. Así Pablo, con sus palabras, hacía que la gente casi viera a Jesucristo crucificado por ellos. Pablo abiertamente presentaba a nuestro Señor Jesucristo haciendo hincapié en su muerte en la cruz por los pecadores, y lo más importante, hacía hincapié en su resurrección. Cristo venció la muerte, venció a Satanás. Ellos oyeron esta verdad y como resultado nacieron en la familia de Dios. Versículos 2 al 5, los vuelvo a leer. Esto es lo que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel, pues, que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esta epístola se menciona 18 veces y juega un papel muy importante en la defensa que Pablo hace del Evangelio de la Gracia. La única evidencia real de la conversión de una persona es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. No vayan ahí, Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿En verdad es creyente? El Espíritu Santo, sabemos, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en ti y te va a ayudar. No te va a dejar nunca solo. Me gusta 1 Corintios 10, 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios sabe que vamos a ser tentados. Pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que juntamente cuando venga la tentación, proveerá la salida, la vía de escape. El Espíritu Santo, si realmente eres un creyente, va a morar en ti y nunca te va a dejar. Entonces ahora vemos que Pablo los llama insensatos. Ellos ya sabían cómo evitar a los falsos maestros, se supone que ya lo deberían de hacer. Con su actitud no estaban mostrando ninguna comprensión de la fe cristiana. Y Pablo sugiere que quizá les habían hecho un mal de ojo. Habían empezado bien, ¿qué había pasado con ustedes? ¿Por qué ahora están tan confundidos? Quizá fue obra de algún hechicero. Quizá fue obra de algún adivinador. Cuentan de una persona que fue a visitar un adivinador y tocó en la puerta y el adivinador por eso, ¿quién? Ese cual se dio la vuelta y dice: si este adivinador no sabe quién le toca, este no va a servir para nada. No sirven para nada los adivinadores. Y pensando en la propia experiencia de Pablo, cómo él había recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibió? ¿Lo recibió por sus obras? Definitivamente que no, ¿verdad? Sabemos que era perseguidor de la iglesia, yo diría asesino, porque aunque no agarró un cuchillo, daba su voto para que los mataran, para que blasfemaran, para que los torturaran. Entonces, la respuesta es obvia, no lo recibió por obras, lo recibió por fe, porque él era un perseguidor de la iglesia. Y la pregunta que les hace Pablo, cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿fue por causa de la ley o por causa de la fe? Y esa misma pregunta debemos de hacernos los que ya hemos confiado en Cristo. ¿Realmente recibí el Espíritu Santo, si ya soy un verdadero creyente, por causa de la ley, porque cumplía yo mucho los mandamientos, o por la fe exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo? Y Pablo les confirma que recibieron el Espíritu por la fe y no por la ley. Y si habían comenzado por el Espíritu, ¿cómo podían andar ahora en la vida cristiana confiando en la carne? O sea, en sus propios esfuerzos. Sería como ir en retroceso. Si cualquiera de nosotros confiara en llegar un día a la presencia de Dios por nuestros propios esfuerzos, estaríamos perdidos, estaríamos todos confinados al infierno, al castigo eterno. Entonces, es bien importante que entendamos la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la salvación y en la vida cristiana. Vamos ahí a Juan 16, el Evangelio de San Juan, voy a leer versículos 7 al 11. Aquí está hablando de la obra del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, ¿quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Ellos están apanicados porque saben que Él ya les está avisando que ya se va, ¿verdad? Que ya no va a estar con ellos, ya lo sabían. Pero ahí están. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado, porque no creen en mí. El pecado imperdonable. De justicia, porque yo voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Hasta cuál les dije? Hasta el 11. Hasta ahí. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, la pregunta es, ¿el pecador puede resistir al Espíritu Santo? La respuesta es sí. Vamos a Hechos 7:51. Aquí, ¿quién es el que está hablando? Es Esteban, en su discurso de defensa cuando fue arrestado. Y que al terminar de dar ese discurso, ¿qué pasó? Le dieron muerte apedreándolo. Versículo 51. 7:51. Dice, así hay que hablar a veces, no importa que nos desprecien, no importa que se molesten. Dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Obstinados, resisten al Espíritu Santo, duros de cerviz, incircuncisos. ¿Qué más podía decirles? ¿Y saben una cosa? ¿Por qué lo apedrearon hasta matarlo? Porque a las personas no les gusta cuando les enfrentamos, cuando les decimos la verdad. Por eso dieron muerte a Esteban. Y la pregunta, ¿tú o le resistes al Espíritu Santo o te rindes a Él y confías en Jesucristo. Y cuando lo haces, cuando confías en nuestro Señor Jesucristo, naces del Espíritu Santo. Juan 3, ya lo conocemos mucho, de lo de Nicodemo, versículos, voy a leer nada más del 1 al 8 rápidamente. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, alguien especial como arzobispo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Empezaba a ver que Jesús era alguien especial, pero no se atrevía a ir de día porque lo podían sacar del Sanedrín. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, ahí está claro, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Hay cosas que no entendemos, como decía el otro día, pero las aceptamos. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Cuando recibes el Espíritu Santo, eres bautizado por el Espíritu y llegas a formar parte de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No vayan ahí, 1 Corintios 12, 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y además, cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo te sella como su propiedad, te marca. Eres sellado como garantía de que un día, cuando dejes este mundo, gozarás de la gloria de Cristo allá en el cielo. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, no nada más es escuchar, o tienes que creerlo, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que os es dado como garantía. ¿Qué más garantía que es tener el Espíritu Santo dentro de nosotros? De nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El verdadero creyente, los verdaderos creyentes, debemos de andar en el Espíritu. Vamos a Gálatas 5, 16. ¿Quién está escribiendo Gálatas? Pablo. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Escrito. El verdadero creyente debe andar en el Espíritu, debe de leer la palabra de Dios, debe de orar, debe de obedecer la voluntad de Dios. Y si desobedeces a Dios como creyente, ¿qué pasa? Entristeces al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Estamos ahí cerca todos. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y si persistes en hacerlo, ¿verdad? Puedes apagar el Espíritu dentro de ti. Primera de Tesalonicenses 5:19, que dice: no apaguéis el Espíritu por el cual fuisteis sellados. Y cuando estoy diciendo esto, no quiere decir, si de veras eres un creyente, que el Espíritu Santo te dejará, porque Cristo prometió que el Espíritu en el verdadero creyente permanece y permanecerá para siempre. Ahí en Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo, 16, nuestro Señor Jesucristo dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, para que esté con vosotros mientras te portas bien. No, dice, para que esté con vosotros para siempre. Nunca te va a dejar el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se refiere o qué significa esto del Espíritu? Que cuando empiezas a tener esas fallas, ¿verdad? El Espíritu no puede darte el gozo y el poder que necesitas, que necesitamos para vivir la vida cristiana, una verdadera vida cristiana. En conclusión, el creyente, el verdadero creyente, debe de estar lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18, o controlado por Él. Cuando ya recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo. Pero dice así, aquí ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Pues tengo que empezar a desalojar mi vida de todo lo que está impidiendo que el Espíritu Santo la llene. Malos pensamientos, borracheras, si es que alguien todavía siguiera en eso, entonces ya no es creyente. Todo lo malo que todavía seguimos teniendo, debes de irlo sacando para que puedas ser lleno del Espíritu Santo y puedas ser 100% controlado por Él. Los cristianos de la iglesia de Galacia habían sufrido mucho por causa de su fe, aflicciones que normalmente venían de los mismos judíos, cárceles, torturas, muertes. Y casi no cabe en la mente, ¿sería posible después de haber sufrido tanto que hubieran abandonado el Evangelio de la Gracia? Como que no lo puedes entender. Y haber aceptado que sufrieron en vano, si es que en realidad fue en vano. Por eso Pablo les dice: insensatos, imprudentes, inmaduros. ¿Cómo es posible? Lo que Dios hizo a su favor, nuevamente le dice Pablo, ¿en base a qué lo hizo? ¿A las obras de la ley o la fe en nuestro Señor Jesucristo? El que hizo el mayor milagro en todas esas personas y en nosotros, los que ya somos creyentes verdaderos, ¿lo hizo por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es obvia: por el oír con fe. Lo que Dios ha comenzado lo llevará a su culminación completa. Esa es una seguridad que debemos de tener. Si lo empezó por fe, de la misma manera Dios lo va a terminar. Filipenses 1:6, para casi terminar, dice: estando convencido precisamente de esto, Pablo dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Alguien burlándose, porque es clásico, como decías hoy, de un nuevo creyente que antes en su vida había sido un bebedor empedernido, le dijo: ¿de veras crees tú en los milagros? Y este nuevo creyente, ex bebedor, le respondió: claro que sí, claro que sí creo. Y le vuelvo a insistir: ¿en verdad crees que Cristo convirtió el agua en vino? Y el nuevo creyente exalcohólico respondió: claro que sí. No solamente, pero en mi casa convirtió el vino en comida, en ropa, en muebles y en una felicidad mucho mayor en mi matrimonio con mi esposa. El Señor cambia nuestras vidas, solamente Él. Y qué hermoso saber que una vez que ya eres creyente, no estás solo. Ya el Espíritu Santo mora dentro de ti y Él nos va a ayudar siempre a salir adelante, aún en los momentos en que estemos flaqueando. El Señor es bondadoso bondadoso y misericordioso. Padre, gracias por ese mensaje que pues nos muestra que una vez que ya hemos tomado la mejor decisión de tu vida, no debemos de dar un paso atrás, Señor. Es la peor tontería que pueda pasar si alguien ha manifestado ser creyente, quizá fue un mero profesante, Señor, y se dejó llevar por malas influencias, por no estudiar bien su palabra, por no conocerla bien, Señor. Ayúdanos que nunca suceda eso en nuestras vidas. Ayúdanos que cada vez estemos mejor preparados con tu hermosa palabra para que podamos responder a otros, no con nuestras palabras, sino con tu palabra, Señor. Ayúdanos también a complementar lo que ya sepamos de ti, Señor, con un testimonio claro y efectivo sobre las demás personas. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén.